Continuamos con Juan Carlos Gutiérrez Contreras, docente, investigador y consultor de derechos humanos, director de Ideas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos ACE. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí en este foro. Quiero agradecer a los organizadores, quiero agradecer a Carlos, a Manuel, a Valentina, a Eslabones, a Jimena, a Sofía, por compartir la mesa con nosotros para hablar de estos temas. Pero especialmente quiero recordar a Víctor, a Mónica, a Israel, que están aquí en estos lugares, que son compañeros que están aquí y que habitan estos salones de clase, estos corredores, y que están desaparecidos, pero que los padres los llevan en su corazón y los compañeros de clase también los llevan en su corazón. Entonces, es un tema muy importante siempre cuando hablamos de los desaparecidos, hablar de que se encuentran presentes, de que habitan espacios, que a pesar de su ausencia, habitan espacios que van más allá de las paredes y los lugares físicos. Ellos están aquí. Y para los padres, para Sofía, para Manuel, para Carlos, es muy importante reconocer eso y entender que los desaparecidos están y que hasta tanto no entreguen un cadáver o no sepamos, las autoridades no los encuentren, ellos siguen buscándolos y la lucha sigue de forma incansable realizándose. De esa forma, las organizaciones de derechos humanos, los abogados que trabajamos el caso, entendemos el fenómeno. No lo podríamos entender de otra forma, o no es para nosotros suficiente abordarlo de otra forma si no tenemos una mirada desde el trabajo psicosocial. Jimena es una experta en el tema, una de las personas más importantes en México en el trabajo con familiares de personas desaparecidas, especialmente víctimas de violaciones de derechos humanos, pero también desde el derecho. ¿Cómo hacemos desde el derecho cuando no encontramos respuestas los abogados para poder apoyar, aportar, asumir la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación? Es uno de los grandes problemas que tenemos. Y entonces me pidió Carlos, Valentina, Manuel, que les intentara plantear cuáles son los obstáculos jurisprudenciales, legales, del ámbito nacional e internacional a los que nos vemos enfrentados en la búsqueda desde el trabajo jurídico, que es muy importante. Ya Jimena hizo una presentación muy profunda sobre los datos, las cifras, las estadísticas, pero solamente por mencionar algo, quisiera decirles que el año pasado, desde Ideas, con un grupo de familiares, hicimos un acceso a la información a la Secretaría de Gobernación preguntando cuántos casos concretamente de desaparición forzada existían en México en un periodo de tiempo, y nos declararon inexistente la información. Es decir, esto refleja que efectivamente no existe ningún dato, ninguna cifra, ningún elemento concreto de cuántos casos, hablando de desaparición forzada de personas, cuántos casos realmente existen. Y tampoco tenemos una certeza desde la Procuraduría General de la República ni desde las entidades estatales para saber cuántos casos de desaparición forzada existen. Eso es un primer punto que quiero reflejar, acompañado un poco de la inexistencia en México de una definición clara que nos permita ubicar ciertas conductas en ciertos tipos penales. Sabemos que la desaparición forzada es una conducta que tiene una característica especial, y es que es un acto que es cometido por agentes del Estado con la intención de desaparecer a la persona, de abstraerla del mundo jurídico, de abstraerla de su personalidad jurídica, y que el sujeto activo siempre va a ser un funcionario público o un particular que trabaje en colaboración o aquiescencia con el funcionario público. Pero a partir del drama de la delincuencia organizada, de la corrupción que existe en nuestro país, de la vinculación cada día más evidente y todos los días totalmente evidente, entre policías estatales, municipales, federales, autoridades del ámbito, de todos los ámbitos, con la delincuencia organizada, esa frontera entre la desaparición típica de la que hablamos, por ejemplo, el caso de Rosendo Radilla, o los casos algunos de Guerra Sucia, donde claramente el Estado participó activamente deteniendo, desapareciendo y ocultando el paradero y la suerte de la persona. Hoy en México estamos frente a una situación compleja, en tanto la corrupción, la compenetración que existe entre organismos y cuerpos de seguridad del Estado con delincuencia organizada hace que estemos frente a casos de desaparición forzada en la relación de la omisión de o la participación de particulares que cumpliendo órdenes o cumpliendo un propósito criminal trabajan en conjunción con las policías estatales, municipales y con algunos casos del ejército, la marina o de fuerzas federales. Entonces, ahí tenemos un primer punto. Este segundo supuesto no está contemplado por la ley penal federal porque, entre otras cosas, el caso Radilla, que algunos de ustedes han oído mencionar y que Jimena y yo, que estamos aquí, tuvimos la oportunidad de litigar desde la Comisión Mexicana. En ese caso, una de las recomendaciones de la sentencia de la Corte Interamericana es que se tipifique adecuadamente la desaparición forzada, en concreto que se incluya la participación de particulares cuando trabajan en colaboración o aquiescencia del Estado. Eso no existe hoy en la ley federal. Desafortunadamente no existe el tipo penal que incluya a los particulares. Y es interesante plantearlo porque, evidentemente, si esa figura existiera, los particulares que están siendo señalados por el caso Iguala deberían ser también investigados por desaparición forzada de personas y no por secuestro u otro tipo de conductas. Es un tema político, claramente. Es un tema político porque, evidentemente, cuando uno plantea cifras de desaparición forzada, está hablando de una democracia imperfecta o de un Estado autoritario que no quiere reconocer ni nunca va a reconocer que en México existe un patrón sistemático de desaparición forzada de personas. Ahí estamos frente a un primer supuesto. ¿Cómo encuadramos las conductas y los hechos a los tipos penales? Entonces, generalmente de lo que se habla en muchos casos y que son situaciones igualmente graves son casos de secuestro. Pero casos de secuestro en los cuales también participan activamente funcionarios policiales cooperando, colaborando, co-auspiciando o determinando la construcción o el objetivo del delito. Y en estos casos también se observa que posterior al hecho del secuestro existe una omisión total de las autoridades y una acción. Una acción, para obstruir pruebas, para hacer montajes de pruebas, para acabar y dañar o arruinar la cadena de custodia, como los padres que están aquí saben que en cada uno de esos casos sucedió ese tipo de situaciones, alteración de cadena de custodia, sembrar evidencias que no existían en la investigación para arruinar la investigación. Entonces es una parte activa de las autoridades, en estos casos de investigación policial, federal o ministerial, que deja entrever una dinámica también sistemática de impunidad. La impunidad no es solo por la falta o la ausencia de voluntad de la investigación, la impunidad es desde el momento mismo de la situación del hecho y todos los pasos que se dan para intentar enlodar una investigación, a pesar de que puedan haber elementos claves de la participación de agentes del Estado o de particulares que trabajan en colaboración con agentes del Estado. Entonces, por acción hay una obstrucción, hay se ensucia toda la cadena de custodia de la investigación y se afecta una adecuada consignación cuando están identificados posiblemente los responsables. Ahora bien, esto tiene un tema adicional, y es que si un responsable está claramente identificado, cuando se ensucia, se daña la cadena de custodia, obviamente va a ser muy difícil que un caso llegue a juicio, porque la persona, a pesar de que esté identificada, va a salir libre, en tanto una gran cantidad de violaciones procesales en el procedimiento de señalar a la persona que cometió el hecho. Y por otro lado, es evidente que hay una omisión. Y esta omisión no solamente se da cuando se ensucia toda la cadena o el patrón de investigación, sino es una omisión en la búsqueda. Pero es una omisión en la búsqueda que es cómplice. Y esa omisión cómplice, desde nuestro punto de vista, configura una conducta de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque la complicidad, a pesar de que tuvieron la capacidad de encontrar a la persona, no activaron ningún tipo de protocolos que permitieran encontrarla en los momentos iniciales en los que se da la desaparición de la persona. En ese momento puede darse un acto de desaparición que no tenga la intención de suceder como una desaparición forzada, pero con toda la negligencia y la omisión de las autoridades, esa falta de actividad permite que la víctima se ponga en riesgo, obviamente, y que se ponga en riesgo la posibilidad de encontrarse. Eso es un tema importante. Segundo, no existe hoy en México un solo tipo penal de desaparición forzada ni existe un solo tipo de desaparición, o no existe finalmente la figura de la desaparición, y entonces nos vemos siempre intentando enmarcar las conductas a hechos de secuestro, secuestro agravado, trata de personas, porque también es muy importante mencionar que en toda esta dinámica estamos frente o sometidos a situaciones posiblemente de trata que tienen que ver con actos de desaparición de personas víctimas de trata, que en muchos casos la intención no es la típica desaparición forzada por motivos políticos, sino es la de la trata, en la cual hay una corrupción o hay una construcción de trabajo de delincuencia organizada entre las autoridades que viven de la trata o que reciben recursos económicos de la trata de personas y que trabajan junto con los tratantes para desaparecer a la persona. Entonces, estamos, cada conducta siempre está entremezclada, y también tenemos un gran problema, y es que no existen a nivel estatal tipificaciones adecuadas de la desaparición forzada, y en muchos casos no hay tipificación del delito de trata, o no está adecuada la tipificación en otro tipo de conductas o de agravantes respecto de la conducta de desaparición seguida de homicidio, por ejemplo. Entonces, ahí hay un problema. 16 estados tienen tipificados, sino estoy mal tipificada la desaparición forzada, faltan más de 20 entidades, 18 entidades federativas, por tipificar la desaparición forzada. Nuevo León, por ejemplo, que es un estado donde se dio un patrón en la época de Calderón altísimo, de más de 4.000 casos de desaparición, hasta el año pasado tipificó la desaparición forzada de personas. Entonces, ahí tenemos un tema muy complicado y una agenda que hay que construir es exigir que se tipifique, pero además, ahorita estamos trabajando en la construcción de una ley general de desaparición forzada, que sería, desde nuestro punto de vista, uno de los temas centrales, una ley que incorpore toda una serie de elementos, entre otros los que Jimena está planteando, y es que existan datos exactos y concretos para saber respecto a qué fenómeno nos estamos enfrentando. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en México. No sabemos. Yo estuve en Ginebra la semana pasada en el Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, y una de las preguntas que se hizo constantemente fue: ¿cuántos casos de desaparición forzada existen en México? Y la respuesta del gobierno federal es que se reconoce el fenómeno, pero que no se puede dar una cifra exacta de cuántos casos hay de desaparición forzada. Entonces, ahí estamos frente. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Porque en muchas circunstancias sabemos, por ejemplo, que fue sustraído, llevado, subido a un camión por policías estatales. Pero cuando la familia va a presentar la denuncia, no le abre una investigación por desaparición forzada, porque no hay tipo penal en el estado de desaparición forzada. Entonces la persona se queda como secuestro. Entonces lo que hay es muchas veces un número altísimo de casos de secuestro, pero no hay casos de desaparición forzada de personas, o tampoco se abre una detención, una averiguación previa por detención arbitraria, que es otra conducta que puede encajar o es el inicio de la conducta de la desaparición forzada de personas. Entonces, es importante mencionar esto porque la verdad, entre la palabra y los hechos hay un gran trecho. Y hoy estamos enfrentándonos a un gran drama humanitario que no ha tenido realmente acciones concretas en el sentido de asumir seriamente el tema de la situación. Ahora bien, los familiares no quieren que se investigue exclusivamente a los responsables. Ese no es el objetivo de la exigencia central de los familiares. La labor y la exigencia fundamental de los familiares es la búsqueda de las personas. Y el otro tema que se observa es que los ministerios públicos, cuando deciden impulsar o avanzar en la investigación, deciden dedicarse a buscar responsables y no a buscar a la persona. ¿Por qué? Porque no existe un plan nacional de búsqueda. Hasta hace noviembre, 19 de noviembre de 2014, se presentó un protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas. Es decir, hasta el momento, el Ministerio Público recibe la denuncia y hace lo que había considerado. En los estados sucede de esa forma. Quizás le dice a la señora, a la mamá, cuando es una mujer: espere usted 72 horas, espérese una semana, la persona va en una semana, no han hecho absolutamente nada, vamos a esperar que aparezca la persona, y evidentemente le dice: no ha aparecido hoy, vuelva en 15 días, y ya en 15 días, cuando hay un caso de desaparición, es muy difícil encontrar a una persona. Entonces, no hay un protocolo de búsqueda. Una de las acciones que estamos planteando y que esperamos que el Comité de Naciones Unidas, que mañana va a rendir su informe, y que les pido que estén atentos a los medios de comunicación o a la página de internet de Naciones Unidas, mañana va a rendir su informe, es que exista un protocolo nacional de búsqueda de las personas desaparecidas homologado, es decir, al cual estén obligadas todas las entidades federativas, todos los ministerios públicos del ámbito local, del ámbito federal, del ámbito estatal o de cualquier criterio, para que exista un protocolo único. Así como existe un protocolo de alerta AMBER, que ustedes han oído mencionar, para casos de mujeres desaparecidas que se han venido implementando a partir del drama de los feminicidios y las desapariciones en Chihuahua, se ha venido implementando un protocolo de alerta AMBER que ha tenido éxito. En algunos casos se ha encontrado muchas mujeres que han sido denunciadas por desaparición, y cuando se activa el protocolo hay toda una serie de pasos que hay que dar y que están en la ley, y eso no sucede desafortunadamente con temas de desaparición. El grupo de trabajo que Jimena mencionaba ahora ha solicitado a México, la primera recomendación de todas es reconocer el fenómeno de la desaparición forzada, y México no lo ha hecho. Si no se reconoce el fenómeno, es muy difícil construir políticas públicas, como planteaba ahorita también Jimena. Si no hay políticas públicas, no las debe haber ni las puede haber, si no estamos frente a un fenómeno que realmente sea de una magnitud importante, porque el Estado no reconoce el fenómeno. Y ahí estamos frente a un gran problema, es decir, la necesidad de que el fenómeno de la desaparición forzada y la desaparición de personas se reconozca como un fenómeno. Otro tema es la construcción de eufemismos, los eufemismos jurídicos que existen, y que esos eufemismos son los que les estoy mencionando. Se habla de extraviados, por ejemplo, y un desaparecido no es un extraviado. Un extraviado es una persona que se pierde momentáneamente, que da razones de que me fui a visitar a la novia y no voy a volver sino hasta dentro de 3 días, que sale a un campo de cultivo y dice me voy al campo de cultivo, pero llama. Es decir, hay una figura diferente a una persona que está extraviada a una persona que es víctima de desaparición. Y es interesante que en esta construcción semántica se utilice el concepto de extraviado. Entonces, otro de los temas que nosotros hemos venido planteando y que ustedes deben asumir es que se le digan las cosas por su nombre. Si hay una desaparición, es una desaparición. Si es un secuestro, es un secuestro, y si es una desaparición forzada, es una desaparición forzada. Pues la gente no se va, y de los 22.000 y tantos casos, pueden existir algunos casos de personas que decidieron irse y que no avisaron a sus familiares. Pero son los mínimos, no son realmente los casos más paradigmáticos, más importantes. Entonces ahí estamos frente a un tema importante relacionado con la construcción de eufemismos. No hay un tipo de desaparición forzada adecuado, claro, efectivo en la ley federal, en el Código Penal Federal, no existe. Y por tanto, no existe a nivel estatal la definición de desaparición forzada en más de 15 estados de las entidades federativas, por tanto, visibiliza el fenómeno. Y donde lo hay, no se abren averiguaciones por desaparición forzada. Es más, con solo mencionarles que no haya abierta averiguación previa, ni consignación por desaparición forzada, en el caso Iguala. No se ha consignado por desaparición forzada todavía. Se está hablando de secuestro, delincuencia organizada, pero no se está hablando de desaparición forzada de personas. Otro tema que es muy importante es que en México no existe un registro nacional de personas detenidas. En la cárcel o en las cárceles, las mamás, por ejemplo, de los migrantes que han hecho sus caravanas, han encontrado en cárceles hijos, personas migrantes, que muchas veces son detenidas y no tienen documentación. Por tanto, es un registro que no aparece real. Y entonces, si una mamá de un migrante salvadoreño o guatemalteco está buscando a su hijo y la autoridad envía un oficio a todos los centros de detención preguntando por cómo se llama, Pedro Pérez o Juan Carlos Gutiérrez, como se llama el migrante, nunca va a aparecer, porque está registrado como N, o está registrado con otro nombre, o con el nombre que el migrante da, que en muchos casos es un nombre que no es realmente el nombre al que le corresponde, por temor a la persecución o a las retaliaciones de los coyotes que están vinculados en las redes de tráfico de migrantes, y si da el nombre correcto, va a tener que pagar lo que debe, va a ser sometido nuevamente a extorsión en el tema carcelario, o le da temor a hablar de que está detenido para, o para que la familia donde está ubicado no se preocupe, pero no existe un registro real de personas detenidas. Eso es un tema muy importante. El caso de la Corte Interamericana de los Campesinos Ecologistas, que es un caso que ustedes conocen, algunos los que están vinculados al tema de derechos humanos, ordena la creación de un registro nacional de personas detenidas. Hoy el gobierno federal dice que ese registro existe. Nosotros decimos que el registro existe parcialmente. ¿Por qué? Porque lo que se requiere no es saber cuando una persona ha sido formalmente presentada ante el Ministerio Público. Esos datos son importantes para buscar a una persona, pero ese no es el momento importante de una desaparición. El momento importante de una desaparición es el momento de la aprehensión. Y mientras pasan 48 horas, 72, y la persona es presentada al Ministerio Público, ya no está desaparecida. ¿O sí está desaparecida? Si es presentada ante el Ministerio Público y es reconocida, ya no está desaparecida. Ese es el registro que existe hoy. Uno puede saber cuántas personas han sido consignadas ante el Ministerio Público en el Estado de México en el mes de febrero. Hasta el día de hoy lo puede saber sin ningún problema. Han sido consignadas tantos por tanto. Perfecto. El Estado dice, ya hay un registro. Lo que dice la Corte Interamericana y lo que decimos no, el registro es que toda policía municipal en el momento de la detención esté obligado a reportar esa detención en la calle, in situ. Que toda policía federal que realice una detención in situ en ese momento tenga la obligación de reportar por radio, de levantar un parte informativo, porque lo que sucede es que mientras la persona es llevada a ser puesta en disposición, se desaparece o la desaparece. Ese es el tema central. Pero tampoco, y ahí hay otro tema, la Marina o el Ejército están obligados a alimentar ese registro. ¿Por qué razón? Porque la Marina o el Ejército no son autoridades que estén autorizadas para detener personas, de acuerdo al argumento del Estado. Pero en la práctica detienen personas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos cuando una persona es detenida por el Ejército o por la Marina y no se reporta su detención? Si la Marina o el Ejército a bien tienen presentarlo ante el Ministerio Público, pues se salvó. Pero si deciden que no lo van a presentar, se han dado casos de personas que han estado 15, 16, 17, 18 días en batallones militares y deciden presentarlos, y en ese momento empieza a correr el plazo de la presentación. Entonces, hay un gran problema, y el Comité de Naciones Unidas manifestó que se requiere la existencia de un registro de detención. Pero no un registro como el que existe ahora, sino un registro que permita que una policía municipal que detenga a alguien inmediatamente sea que tenga la obligación de que lo registre desde el momento de la detención y no cuando lo presenta al Ministerio Público. Son cosas diferentes. Otro tema importantísimo es el tema de la jurisdicción militar. ¿Por qué es importante? Porque se han dado muchos casos, entre otros el caso Gadilla, pero muchos otros, donde quien participa en la desaparición es el Estado por representación de la Marina o el Ejército. Y quien investiga son los jueces militares. Entonces, evidentemente, ya hemos insistido que no son imparciales, que no son independientes de la jurisdicción militar. Y afortunadamente, con el caso Radilla, la Corte se ha podido avanzar en la restricción del fuero militar, aunque todavía siguen existiendo algunos casos en el país donde se siguen investigando las desapariciones. ¿Qué está pasando también? Lo que está sucediendo, y en eso algunos casos no lo han venido manifestando, y es que cuando quien desaparece es un miembro de una corporación policíaca o un militar o un marino, no se le busca y se le declara desertor. Y entonces es también gravísimo porque se deja totalmente en la incapacidad a la familia de buscarlo. Si es desaparecido estando en el servicio, es desaparecido posiblemente dentro de un cuartel, es desaparecido en una comisión a la que se le envía por parte de una autoridad estatal, y una vez desaparece se le declara insubsistente en el cargo y se le declara desertor. Entonces la autoridad se lava las manos, dice, yo lo declaré desertor, eso ya no es competencia mía, no es asunto mío, él se fue, no ha vuelto a aparecer, no es responsable. Tenemos varios casos documentados en ese sentido. Y el otro tema tiene que ver con la necesidad de que el amparo funcione. En México, hasta el año pasado, existía un amparo, el artículo 107, que se llamaba amparo por libertad o amparo por desaparición, en el que los jueces de amparo, para que el amparo procediera, solicitaban que el desaparecido fuera a ratificar el amparo. Y entonces, nosotros decíamos en el litigio, bueno, ¿en qué país estamos viviendo, no? O sea, alguien decía que si Kafka, ¿cómo es? No sé, no recuerdo la, algo sobre que si Kafka. Sí, 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 exactamente. Entonces, afortunadamente, a partir del trabajo que se hizo, la ley de amparo ya se reformó. Y ahora existe el amparo por desaparición, en el que no se requiere la ratificación. El tema es que con un amparo no se garantiza nada, porque podemos tener el amparo, pero el actuario, al tener el amparo y el juez ordene a buscar a la persona en un cuartel militar, en una estación de policía, etcétera, lo que el actuario hace es llegar hasta la puerta, golpear y decir, vengo a traer esta notificación. Aquí está la fulana de tal. Y el soldado dice, aquí no hay nadie, no sé qué, por favor, quítese de frente. Ah, muchas gracias, señor actuario. Entonces pasa el reporte y dice, él no está detenido en el cuartel. Entonces realmente no sirve, en tanto no se pueda entrar a buscar a la estación de policía, al batallón. Hemos tenido un avance muy importante, un amparo reciente que ordenó, de un abogado, un compañero, ordenó que el actuario entrara a la instalación. La única forma de encontrar cuando hay sospecha que está detenido en un cuartel militar es que haya una orden judicial inmediata, en menos de 24 horas cuando se presente el amparo, en el que el actuario pueda entrar a los calabozos, pueda entrar a los lugares de detención para poder verificar que la persona está ahí. Y por último, está todo el tema de el derecho a la verdad y el derecho a la reparación integral. Y en este sentido tenemos dos grandes problemas. Uno, que construimos entre muchos de nosotros una ley general de víctimas que es la mejor ley que existe a nivel mundial en términos de derechos de las víctimas. Es una ley de altísimos estándares en materia de derechos de las víctimas. Pero desafortunadamente el órgano que se encarga de implementar la ley no funciona. Entonces, es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque la víctima acude a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a exigir sus derechos y entonces la comisión no está funcionando. No está reestructurada, no está funcionando. Entonces, tenemos un tema ahí en la agenda de la necesidad de exigir que se garantice efectivamente la Ley General de Víctimas, cómo se construyó, cómo se pensó, con los principios que están planteados en la ley, y uno de los principios centrales que debe ser garantizado es la dignidad de la víctima y del familiar. Y ese es el principio central con el cual deben funcionar todas las autoridades del Estado. Pero todos los que estamos en esta mesa hemos ido a la CEAP y hemos tenido discusiones para que se atienda un familiar, una víctima, y ha sido muy complicado el tema de la atención de las víctimas. Y el último tema es que cuando una persona es desaparecida, en muchos casos esa persona se lleva consigo una serie de compromisos que tiene cuando es cabeza de familia o cuando tiene una serie de trabajo, etcétera. Se lleva consigo una serie de compromisos económicos, laborales, bancarios, deudas o de cualquier situación. Y ese es un gran problema. No existe una posibilidad de que la persona, o que los bancos, o que el crédito del Infonavit, o que el Seguro Social pueda garantizarse que se pueda permanecer o no cobren la deuda mientras la persona está desaparecida. Ese es uno de los temas que hemos venido planteando, porque el fenómeno del día a día nosotros lo vivimos en términos generales, pero los familiares lo viven en la casa, ¿no? ¿Qué va a pasar con el crédito bancario? ¿Qué va a pasar con la cuenta bancaria? ¿Qué va a pasar con el crédito que está a nombre? ¿Qué va a pasar si es menor de edad? Si tiene hijos, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a pasar con los derechos que tiene a la pensión, a otra serie de requisitos? Entonces, ahí hay un gran problema que no se ha resuelto. El único estado que ha avanzado en una ley de declaración de ausencias, Coahuila, y también en Querétaro se avanzó en ese sentido. Pero no necesitamos que dos entidades federativas lo hagan, necesitamos que haya una ley general en la que esté la declaración de ausencia desde un punto de vista obligatorio. Una vez un ministerio público reconozca que alguien fue desaparecido, se suspendan todas las obligaciones fiscales, el Estado asuma los créditos, si tienen créditos con el Estado, y separen los créditos y las cuotas, porque lo que sucede es que en muchos casos, como no hay recurso para pagar y la persona desaparecida es cabeza de familia, los familiares, que además de buscarlo, pierden el sustento familiar, pierden la casa y pierden toda una serie de circunstancias. Y como ustedes saben, los bancos no van a esperar, los bancos están ahí como coyotes, intentando llevarse todo lo que puedan porque no le han pagado la deuda. Entonces, para concluir, digamos, hay una gran cantidad de acciones necesarias de construcción de políticas públicas, y hay una gran cantidad, un gran déficit de compromiso y voluntad del Estado para afrontar el fenómeno de la desaparición y de la desaparición forzada de personas. Yo los invito a ustedes, estudiantes, compañeros, etcétera, para que puedan ir asumiendo algunas causas en este sentido, vayan incorporando sus agendas. Por ejemplo, el tema de la Ley General de Desaparición Forzada, por ejemplo, o el tema de la declaración de ausencia, como, por ejemplo, o el tema de recuperar la memoria de los estudiantes desaparecidos. Aquí en la UNAM debería existir una placa de los compañeros que están desaparecidos, y eso debe surgir de los propios estudiantes, una placa diciendo: aquí los estamos esperando y los vamos a seguir esperando hasta que aparezcan con vida. Muchas gracias.